Yo soy Paola Aguilar.
Y yo soy César Galicia.
Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
y nos relacionamos.
¿Alguna vez has escuchado de que exista la adicción al sexo?
Sí, he escuchado varias personas, así como seré adicta, será mi pareja, o sea, sí.
¿Sí? ¿Qué has escuchado de eso?
Pues, sobre todo, ciertos estereotipos, por ejemplo, de si una morra coge mucho, entre comillas, o sea, lo que sea que eso signifique para alguien, es como, ay, una ninfómana, ¿no? Y como que eso se asocia como que tiene una adicción o algo así.
No, y que sabías que además, o sea, ahorita, hoy en día, usamos ninfómana como un término más coloquial, pero ¿sabías que en algún momento fue un término clínico?
No sé.
Sí, había un diagnóstico de ninfomanía.
Ok.
Sí, que obviamente ya no existe y un poco se renombró por otra cosa y ya puede ser un poco polémico, pero bueno, alguna vez ese fue un término clínico, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien oscuro. Pero bueno, perdón, te interrumpí.
Decías. Ah, pues nada, o sea, como que de repente creo que la gente lo puede usar muy a la ligera, uh-huh. Como que obviamente existe, ¿no? Y de eso vamos a hablar este episodio. Pero eso, como que hay mucha confusión como de qué se considera un comportamiento, pues, que te pueda afectar, ¿no? Uh-huh. En relación al sexo. Entonces, eso es lo que he escuchado.
Uh-huh. Esto que dices se me hace bien interesante porque justo hablaba antes de iniciar que he recibido muchas preguntas en Instagram, como muy constantemente, de gente, sobre todo mujeres, que me dicen...
Que me preguntan cuál es el One Piece.
¿Dónde está? El One Piece es real y les digo, sí, es real. No, que me dicen como... es que creo que mi novio es... adicto al sexo o adicto al porno o creo que yo misma soy adicta al sexo, ¿no? Y siempre les pregunto como, bueno, ¿qué te hace pensar eso? Y me ha sorprendido muchísimo ver que las respuestas van, cuando hablan del novio, por ejemplo, desde, no, es que se masturba muchísimo y no puede tener una erección a menos que vea porno y quiere tener sexo 24/7 y es como, ah, ok, igual y podríamos pensar que quizás algo está sucediendo hasta, es que... descubrí que está suscrito a un OnlyFans, ¿no? Que decías una cosa que se me hizo muy simpática.
Ah, sí, que yo decía así como, bueno, o sea, no porque tengas suscripción a Netflix y HBO significa que eres adicta al cine o algo así, no a las series.
Exacto, ¿no? Pero justo esto lo traigo un poco porque creo que con el tema de la adicción al sexo hay como dos confusiones. La primera que tiene que ver con el término adicción, creo que como sociedad no entendemos muy bien lo que es la adicción, siquiera. Y dos, cuando le agregamos el componente sexual, lo que dices es que se me hizo súper puntual. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? ¿Qué tanto te estás pasando? ¿Qué tanto es mucho? ¿En qué momento se vuelve algo como eso compulsivo, algo adictivo, etcétera? Entonces, pues bueno, para hablar de este tema, tenemos hoy a un gran invitado que estoy muy feliz y muy honrado de que pueda estar hoy con nosotros, David Romanowski. Uh-huh. No sé si quieras presentarte, David.
Claro, bueno, primero que nada, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Yo soy David, soy psicoterapeuta especialista en adicciones y primero hice mi estudio una maestría en el estudio de las adicciones por la Universidad Hebraica aquí en México, más enfocado a la prevención, programas preventivos, y ya luego me fui unos 3 años a la Universidad de Minnesota en Estados Unidos para hacer una maestría en el abordaje o el tratamiento de patología dual que ya puedo estar o estaré explicando brevemente qué significa un poco de eso. Y hoy me dedico a dar psicoterapia, mucho especializado en trastorno por uso de sustancias, y también doy clases de una materia que se llama Fundamentos Teóricos de Reducción de Daños en la universidad. Entonces, ese soy en breve.
¡Qué padre! Me encanta.
Muchas gracias por estar acá. Me encanta, o sea, me emociona mucho porque justo creo que cuando he escuchado de este tema, por ejemplo, no sé, pienso en la tele, cuando llegué a escuchar así como la adicción al sexo o en general adicciones, pues siempre estaba abordado desde el estigma, ¿no? Y como desde, o sea, desde un tono súper alarmista. Sí, también desde el morbo. Entonces, como que estoy muy emocionada de que tenemos una persona que pues, nos va a hablar de una forma como muy honesta, que se aleja de ese discurso, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Justo esto, pues este episodio como que les invitamos a que lo escuchen. Probablemente va a ser retador en muchas vías, porque no, hablar de adicciones siempre es bien retador y luego de sexo es doblemente, pero bueno, les invitamos a que lo escuchen como con la mente abierta, el corazón abierto, porque... porque vamos a tirar un montón de mitos y eso me emociona. Entonces, pues primero, David, me gustaría preguntarte, pues entrarle así directo, ¿no? Como, ¿existe la adicción al sexo? ¿No? ¿Qué onda con el propio término, no?
Mira, yo creo que esa es una pregunta muy controversial que incluso mueve fibras muy delicadas hasta en los medios académicos, ¿no? De entrada, desde el punto de vista clínico, si me voy muy teórico, manual de DSM-5, del manual de diagnóstico, no aparece ni siquiera la adicción al sexo en el manual de DSM-5 de diagnóstico, como sí lo aparecen en otro tipo de adicciones. Como bien sabemos, tanto adicciones de sustancia, como son cocaína, alcohol, marihuana, sí aparecen en el manual, como adicciones de proceso o conductuales, comportamentales, como son la ludopatía, que son las apuestas, sí aparecen. Pero en el de adicción al sexo en sí no aparece hoy en el manual de diagnóstico, si nos remitimos a un plano clínico per se. Ahora, también es importante resaltar que el DSM-5 tampoco puede... juega con fibras ópticas si mete hoy por hoy la adicción al sexo en el terreno de comportamientos adictivos, porque en algún momento, por ejemplo, en el manual de enfermedades mentales se consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Y eso fue sumamente delicado. Ya se extrajo esa condición, por supuesto, ni siquiera es una condición, es orientación sexual. Se extrajo porque no tiene que ver nada con una enfermedad, tiene que ver una orientación sexual. Entonces es todo un dilema si incrustamos a la adicción al sexo como una adicción per se o como producto de otra cosa. Y hoy podemos hablar un poco de, tanto a nivel clínico, en qué sentido es producto de otra cosa, es decir, algo que emana de otra condición de salud mental, como por ejemplo, gente que tiene un trastorno por control de impulsos, que remedia su impulsividad por medio del sexo, o gente que tiene incluso ansiedad generalizada o bipolaridad, que en el ejemplo de la bipolaridad, gente que está pasando por una manía, un periodo de hipomanía o manía, en donde la persona está con un estado de ánimo muy elevado, en donde muestra alta impulsividad, un ímpetu por hacer muchas cosas y cae en la hiperactividad sexual. Pero es producto entonces de la bipolaridad, no es algo exclusivamente de adicción al sexo. A lo mejor puede caer en el sexo compulsivo, pero puede caer en otras compulsiones que no solamente son el sexo. ¿Me explico? Entonces, es todo un debate entenderla como adicción o no. Y también es todo un debate ver si es independiente esa adicción al sexo, si existe en el plano experiencial o si emana también desde otras comorbilidades de salud mental.
Ok. Entonces, o sea, lo que entiendo, dime si entendí bien, como tiene más que ver con los comportamientos y cómo te afectan esos comportamientos, o sea, si es considerado una compulsión, ¿no? O sea, me imagino que podría ser, independientemente de usar la palabra adicción o no, como que podría estar actuando como una adicción si tiene los mismos síntomas que otras adicciones.
Sí, esa es una buena pregunta. O sea, algo que me gusta, una definición a la cual me gusta remitirme de adicción, es la que utiliza Gabor Maté, por decir, que es todo comportamiento.
Amamos a Gabor Maté. Sí,
hay que invitarlo.
Sí, sí, sí.
Ojalá. Gabor Maté, si estás escuchando esto.
Sí, por favor, ven. Te damos una lana y vienes. Sí. Gabor Maté, porque él lo que hace es que amplía la definición de adicción a algo más experiencial. No, y él no se remite a una sustancia externa, a una conducta, sino a tu relación con esa conducta. Entonces, él define la adicción como cualquier conducta que se desea produce alivio o placer a corto plazo, pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo. Y pese a las consecuencias negativas, repito ese mismo comportamiento. Entonces, repito, es el deseo de hacer una conducta que produce alivio o placer a corto plazo. Pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a esas consecuencias se repite dicha conducta. Y lo que él dice es que no necesitamos remitirnos al sexo o a una droga, sino que cualquier experiencia que exista, que sí, a corto plazo sabemos que ay, me alivia, qué rico, lo que sea. Pero es importante distinguir que esto, para desafiar el plano moralista de la adicción, que es una elección, que la gente es rebelde, que la gente es manipuladora, que lejos de eso, la persona busca por medio a veces de estas conductas un alivio o una, aunque sea una satisfacción, una sensación de control temporal. Pero no hay nada demonizable de en sí del sexo. De la misma manera que no hay nada demonizable de las drogas. No es que las drogas inherentemente sean malas, sino que existen a veces relaciones problemáticas con ellas. Entonces, la mayoría de las personas pueden tener relaciones sexuales sin tener resultados problemáticos asociados a una conducta sexual. Entonces, eso también es importante distinguir desde el punto de vista de la experiencia humana, si es algo que nos apasiona o si es algo que nos emproblema. Si es algo que es consciente de hacer o si es algo que es para anestesiar mi conciencia. Entonces, es como que desde dónde se origina esta conducta. Porque pues nada en sí de tener relaciones sexuales es malo, pero cómo es mi relación con esa conducta es lo que nos permite ver si es problemático o no. Y luego, si quieren, más adelante podemos hablar un poquito de algunos criterios que nos pueden ayudar a entender si es problemático o no.
Está buenísimo esto que dices. Me gustó un montón esta frase que usaste, como de si lo haces con conciencia o si lo haces como para anestesiar la conciencia. No está a mí me gusta mucho eso, porque creo que es una pregunta que en general vale mucho la pena hacerse, ¿no? Como con muchos comportamientos propios. Yo lo he visto como en mi historia de revisar mis propias compulsiones. O sea, por ejemplo, comer, ¿no? Que es algo que yo hago mucho como para aliviarme la ansiedad. Como que de repente detenerme y pensar, ok, se me antojó, ahora vivo arriba de una panadería y es súper peligroso eso, ¿no? Entonces,
como, es además una gran panadería.
Es una gran panadería. Y entonces es como, se me antojó un pan, pero lo quiero porque se me antojó, porque lo quiero, porque lo deseo, porque quiero la experiencia del pan y me va a hacer bien, o porque nada más no tengo nada más que hacer, o estoy ansioso, o no, o sea, como solo necesito distraerme algo, estoy buscando como este high de azúcar. Y siento que algo puede ser así también con el sexo, ¿no? Como también pensaba en esta definición, una de las preguntas que teníamos es como si es posible volvernos adictos, que ahorita, bueno, supongo que vamos a revisar mucho esa palabra, ¿no? Pero como tener una relación compulsiva complicada con la pornografía, la masturbación. Y bajo esta definición que dices, pues se puede, ¿no? O sea, se podría.
Yo creo que la respuesta es se puede o no, dependiendo. Y aquí no nos remitimos solamente al estímulo, que es la actividad sexual o la pornografía o la relación sexual misma, sino a la vulnerabilidad propia de cada ser humano. Uh-huh. Es decir, siempre que existe alguien que tiene una relación problemática con el sexo o con una sustancia, vamos a ver que existen otro tipo de vulnerabilidades asociadas que hace que se potencialice una relación problemática con eso externo. O sea, como bien menciona César ahora, ¿no? Obviamente la persona que tiene, por decir, una relación problemática con el alcohol no es independiente esa relación problemática a otras susceptibilidades, como lo son, por ejemplo, ya explicaré más a fondo y a detalle, el trauma infantil en ocasiones, otras condiciones de salud mental como depresión y ansiedad. Entonces esa persona se automedica con el alcohol para buscar ese alivio de esos síntomas, otras comorbilidades o, bueno, más bien situaciones sociales como sentirse aislado, sentirse solo, sentirse deprimido o en la parte de productividad, estar desempleado. O sea, no hay que excluirse nada más en criterios de qué tan frecuente lo haces y cuántos días lo haces, por ejemplo, porque esos solo son muy pocos criterios para entender una conducta. O sea, si me permiten poner un ejemplo que aplica al sexo, pero aplica para lo demás. Mucha gente en el sur de Europa bebe diario y frecuentemente, pero no tiene un consumo problemático del alcohol. En cambio, vemos frecuentemente en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, muchas personas que no beben de lunes a viernes ni una gota, pero cuando van a beber el fin de semana, beben muy explosivamente. Entonces, en el caso uno se bebe diario, pero sin consecuencias psicosociales aunadas importantes. En el caso dos solo se bebe una vez por semana, pero bebo en cantidades excesivas, me peleo en la discoteca, manejo en el periférico, me estampo y lesiono a una persona por estar bebiendo. Entonces no solamente se puede ver ni la frecuencia ni la cantidad, hay que ver también otras categorías, como por ejemplo, si hay problemas interpersonales asociados alrededor de esa conducta, si de pronto ya ocasiono daño a mi cuerpo, pese a saber que existen esas consecuencias asociadas, continúo en esa conducta sabiendo que le hago daño a mi cuerpo, etcétera. Son como hay una pérdida de control. Entonces, no solamente es como cantidad y frecuencia, sino que hay que entender como otras vulnerabilidades del ser humano que hace que ese estímulo, sea el sexo o una sustancia, domine de pronto mi vida en múltiples áreas. No es un fenómeno independiente. No es que está la adicción y todo lo demás por separado. Generalmente la gente que tiene, si queremos verlo, una compulsión al sexo, tiene otras, y César me mencionaba antes del programa, tiene otras situaciones que por eso se relaciona problemáticamente con esa conducta. Está buscando remediar algún asunto más profundo.
Sí, algo que ahorita pensaba era la parte como del riesgo, ¿no? De ponerse en riesgo, que me imagino ha de ser debe ser un indicador, ¿no? Como que si constantemente te estás poniendo en riesgo física o emocionalmente, o puede que haya algo problemático ahí. Y pues también pienso como en estas líneas de lo que distingue, que supongo que son muy difusas, ¿no? Como lo que es problemático a lo que es compulsivo. O sea, como, no sé, pienso en relación al sexo, ¿no? Como una persona que a lo mejor justo está pasando por un momento de mucha ansiedad o de depresión o así, entonces busca tener una cita de Bumble, no sé, cada viernes y sábado todas las semanas y con personas desconocidas. O sea, puede que a lo mejor sí sea... O sea, una, puede que haya gente que simplemente le guste eso y no es, o sea, no tiene nada de malo. Pero si es desde la ansiedad, pues puede que sea como de para paliar la ansiedad, pero no necesariamente te estás poniendo en riesgo, no necesariamente tienes una sensación de vacío después, pero también puede que es la misma situación o el mismo escenario si sea una persona que diga como es que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? O estoy con personas que no me dan confianza y aún así como que decido ponerme en riesgo porque no puedo parar, o sea, no lo sé.
Sí, todo eso yo lo he visto, o sea, lo he visto con amistades, con pacientes, en conferencias, en preguntas, en mí mismo, o sea, como cosas de ese estilo. Pienso mucho en justo lo que sucede cuando no puedes acceder, o sea, es que algo que dices, David, que me vuela la cabeza y se me hace súper importante es esto de ver más allá de la frecuencia de consumo de eso a lo que eres adicto, con lo que tienes una compulsión, porque es un criterio bien estrecho. Pienso en, por ejemplo, como la frustración que te da de cuando no puedes acceder a eso, ¿no? En este ejemplo que ponías, como de, tengo muchas parejas sexuales muy diversas, muchas ocasiones, pues sí hay una diferencia entre, ok, hoy no se armó, pues no se armó, me agüito, me voy a dormir y ya, hoy no se armó y pierdo la cabeza por ello, ¿no? Porque entonces, una frase que estoy seguro que la vas a decir en algún momento y te la voy a robar, perdón, de Gábor Maté, que siempre hace que cuando la escuché también me voló mucho la cabeza, que es como, él no pregunta por qué la adicción, él pregunta por qué el dolor, ¿no? Y que creo que ahí hay una clave también muy interesante. Si te está desquiciando tanto no poderte masturbar, no poder ver este video porno, no poder tener esta relación sexual, si te está alterando tanto, ¿por qué hay ese dolor tan profundo que necesita ser anestesiado? ¿No? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué experiencia, idea, trauma hay que es tan grande que necesitas esto? Me imagino que en cierto modo toda adicción es como una suerte de automedicación, ¿no?
Sí, e incluso me gusta lo que mencionas de Gábor Maté, porque él en algún momento habló con una persona que sí tenía o se autoconsideraba a sí misma como una persona que tiene adicción al sexo. Y dice Gábor Maté que si se solucionara tan fácil el problema en la sexualidad, juntas a dos personas con una adicción al sexo y en teoría se resuelve el problema.
Claro.
Sí, ¿verdad?
Pero no se resuelve así.
Ajá, claro.
Me explico, porque otra vez, si se trata de una compulsión y de una adicción seria, evidentemente, como mencionas, algo está supliendo esa conducta. Algo está compensando. Para algunos es distracción del dolor, para otros es olvidar alguna sensación, memoria negativa, o para otros, incluso porque lo he visto con pacientes mismos, aprendieron que por medio del sexo, quizás en algunos casos de abuso infantil, son valorados, su cuerpo es valorado, por medio de su cuerpo o por medio del sexo obtienen aprobación de alguien o el reconocimiento de alguien. Muchas veces, incluso si se da con alguien de familia, es el sexo, es el afecto recibido a través del sexo. Entonces es como si a través del sexo obtengo la aprobación de, en teoría, de alguien que me quiere. Entonces mi manera de participar en el sexo, aunque no sea la forma más sana ni para mí ni para otros, es la forma de un falso sentido de aprobación o un falso sentido de protección o un falso sentido de seguridad. Evidentemente la persona no lo está haciendo para querer lastimar, sino que simplemente está buscando, otra vez como cualquier conducta adictiva, un sentido de control, un refugio, un sentido de protección, remediar alguna culpa. Andrew Tatarsky, que es uno de mis mentores, dice, hay que entender como la multiplicidad de significados, incluso dentro de las mismas adicciones, que suple, qué valor agregado suple el comportamiento que de otra manera la persona no encuentra. Entonces, eso ahí es donde estamos hablando más de la experiencia profunda de la persona, incluso de las dinámicas de relación. Y también me atrevo a decir otra cosa, cómo se transmite la sexualidad en casa para esa persona. ¿Cómo fue educada? ¿Qué ideas hay sobre el sexo? ¿Qué creencias hay sobre el sexo? Si en algún momento estuvo expuesto o expuesta a contenidos sexuales a una edad que no era apropiada por la fase de neurodesarrollo de la persona para observar esos contenidos. O sea, hay como todo un bagaje de experiencias que hay que analizar para ver qué significado tiene el sexo en la vida de esa persona y en su contexto particular. Por ahí una cosa que me gusta mucho que dicen sobre, se habla mucho en esto sobre las drogas, pero aplica a todo lo demás, es el set y el setting. ¿A qué me refiero con estas dos palabras? O sea, yo puedo llegar con ustedes ahorita y apostar el partido de México-Argentina en el Mundial para divertirme. Entonces yo apuesto 100 pesos con ustedes que México gana y probablemente los voy a perder.
No sé nada de esto, de este tema, pero igual me río. Porque sí. No sé quién ganaría.
Argentina es un muy buen equipo.
Ah, ok.
Ajá. Sí. Pero el motivo de mi apuesta es divertirme con ustedes. Es el Mundial, es la fiebre del fútbol y se acabó. Ya, no pasa otras cosas. O yo, acabando de apostar con ustedes, pierdo los 100 pesos. Para recuperar los 100 pesos, me voy a un casino, dobleteo la apuesta, pierdo más dinero, le pido prestado a César más dinero para recuperarme. Ahora estoy desfalcando el dinero de mi familia para... Entonces... Ahí la intencionalidad de la conducta y el medio ambiente es diferente en alguien que lo está haciendo de manera consciente y con un objetivo específico en un contexto específico, alguien que a lo mejor lo está haciendo de una manera totalmente inconsciente y sin un trabajo de mente y cuerpo, casi de para qué y por qué lo estoy haciendo. Entonces eso es muy importante, que en la... Lo hablábamos previo al programa, que la adicción es muy distinta de la pasión. Yo puedo ser apasionado de algo sin tener una adicción a algo. Y eso es también importante distinguir. Entonces, tener mucho sexo, tener sexo con mucha gente no significa necesariamente tener una adicción al sexo. Uh-huh. Puedes sentir pasión por algo, pero sin tener una adicción. La adicción sí tiene mucho que ver con la pérdida de control. Con la pérdida de control, con... también por el displacer de no estar en contacto todo el tiempo con esa conducta, como esta abstinencia de, con ausencia de, sufro por la ausencia de, tiene que ver con cada vez también hacerlo más veces. Es decir, lo que ahora necesitaba una vez para sentirme cómodo, ahora necesito 100 veces. O sea, uh-huh. ¿Me explico? Entonces,
ir generando tolerancia, ¿no?
Ir generando tolerancia y también que la interrupción de esa conducta genere como... un mal sentir en múltiples áreas, ¿no? Uh-huh. Pero en sí creo que es importante hacer esa distinción, que cualquier comportamiento puedo ser consciente o no de ello, pero siempre en una adicción hay una pérdida de control. Uh-huh. Eso sí es muy importante. Y por último, también en este mismo tema, antes se hablaba mucho de la adicción, aquí sí, desde un lenguaje muy binario. O la tal persona tiene una adicción a tal o no la tiene. Y hoy, al menos en la parte de sustancias que yo trabajo mucho, se habla de que existen un espectro. O sea, hay quien está en el espectro leve, espectro moderado y el espectro severo. Y obviamente un tratamiento para alguien que está en el espectro severo, que a lo mejor necesita un internamiento, no es igual que a lo mejor alguien que tiene ciertos índices o pautas que son problemáticas, pero no están totalmente fuera de control. Entonces también es importante desafiar este lenguaje binario de o estoy pésimamente mal y me necesitan internar o no lo tengo. O sea, también hay un espectro amplio. Uh-huh.
Me resuena mucho lo que dices como de tomar, o sea, de situarlo en el contexto cultural y familiar, uh-huh. porque obviamente, por ejemplo, si hay una relación como compulsiva en tu familia, no sé, con una sustancia o con el sexo, pues a lo mejor tú lo ves como que eso es normal, ¿no? Como que aprendí que esa es la forma en la que tenemos para lidiar con la ansiedad, la angustia, no sé. Y también pienso como en distinguir, por ejemplo, no sé, por género y los mensajes que nos dan. Uh-huh. Obviamente hay muchas otras variables además de género, pero por mencionar una, como a lo mejor para un hombre que pueda tener una relación compulsiva con la pornografía o el uh-huh. sexo o la masturbación, quizás no es visto como algo tan problemático, porque es como que pues los vatos tienen que tener muchas parejas sexuales, ¿no? Es incluso como un indicador de que eres una persona exitosa, ¿no? Uh-huh. Versus una morra que a lo mejor puede ser lo contrario, ¿no? Que simplemente disfrute tener muchas parejas sexuales o disfrute tener mucho sexo y que piense que sea algo que es algo problemático cuando, o sea, porque justo, ¿no? Como que tienes más de una pareja sexual, seguramente hay un problema contigo, cuando quizás su relación es completamente pues, sana y simplemente es como el estigma.
Sí, que creo que esto, o sea, lo pensaba, esto que decías, pensaba en dos cosas. Uno, como lo importante que es esto que estás diciendo, David, como para pensar en la diversidad, ¿no? O sea, lo pienso en dos ejemplos. Uno, nosotras que hablamos mucho de no monogamia, estamos en una relación abierta, etcétera, que hay personas que ven estos modelos relacionales y que piensan como, ah, claro, es porque es una desviación, una enfermedad, una adicción o que quieren tener sexo con más personas. Y es, no, a ver, o sea, no tienes una idea de lo que estás hablando. Es mucho más complejo que el mero hecho de quiero tener un poco más de esto porque, como dices, me apasiona, me gusta. ¿Podría existir una adicción también? Pues claro. ¿No? Del mismo modo en que puede existir una adicción en quien bebe y puede existir y puede no existir una adicción, ¿no? Pero, o sea, como la importancia de ver esto, o sea, de esto que comentas, como para poder A, desestigmatizar prácticas distintas, B, poder ayudar realmente, mirar realmente a las personas que necesitan algún tipo de ayuda. O en el caso de los hombres homosexuales, ¿no? Que de repente también está este estigma de que es que tienen mucho sexo y es que en Grindr nada más hablan y hablan 2 minutos y luego ya están cogiendo. Y pues eso no es necesariamente un indicador de una conducta sexual problemática en sí mismo. Hay que ver toda esta complejidad que dices. Pero también lo que mencionas de la cultura, ¿no? O sea, pues sabemos que la cultura impulsa ciertas adicciones, ¿no? La adicción al trabajo, ¿no? La adicción al consumo, al azúcar, ¿no? En la alimentación. Y como dices, pues, por razón de género, a los hombres creo, no sé si decir que impulsa esta adicción, esta compulsión es lo más correcto, lo más preciso, pero definitivamente sí invita como a que ignores las cosas problemáticas que pueden haber de tu consumo de sexo mientras lo estés teniendo.
¿No? Y eso, y creo que hay aquí entramos en una fase de dobles discursos constantes. O sea, aplica para el sexo y aplica también para el trabajo y múltiples cosas. O sea, por decir, se valora mucho que un hombre beba mucho alcohol, porque un hombre que bebe mucho es muy macho, es muy fuerte, es muy...
El whisky.
Tiene mucha resistencia, pero se apena a un hombre que tiene un uso problemático del alcohol. Entonces, por un lado, valoramos que beba mucho, pero si tiene una forma de beber problemática, se le condena.
Eres el tío vergonzoso, ¿no?
Exacto, y hay que excluirlo. Igual con el, por ejemplo, con el ejercicio, hoy se ha hecho toda una industria alrededor del ejercicio. Pero yo puedo tener una relación con el ejercicio en donde busco relajarme, bajo mi ansiedad, quizás mantengo una buena forma física en un tiempo medido y luego acabando ya me voy a hacer el resto de las cosas. O no, o puedo ir al mismo gimnasio y tener a una persona al lado de mí que va 6 horas diarias al gimnasio, constantemente se revisa en el espejo para asegurarse que se ve bien, interrumpe sus actividades familiares y laborales por estar haciendo ejercicio. Mientras está en otro lugar, no para de pensar de cuándo va a regresar a hacer ejercicio. Si se dan cuenta, la conducta externa es el ejercicio, pero la relación, otra vez, el significado que tiene el ejercicio y el propósito por el cual la persona lo está haciendo es muy distinta. Entonces, como bien mencionan ambos, también es un constructo cultural y social desde donde en algún lugar se podría ver que tener múltiples parejas sexuales y tener mucho sexo, quizás lo hacen todos y es algo normalizado. Y en otra sociedad más conservadora, a lo mejor es visto como algo, como dices, César, desviado de la norma, pero no significa que por eso hay que patologizar. Simplemente que en ese contexto cultural, pues no está en la norma.
Decía eso en otro contexto cultural, yo en Monterrey, no, no es cierto. me llamó la atención esto que hablas como del placer y el displacer, y que es también como un espectro, ¿no? O sea, como que no es de que tienes o no tienes una adicción y solo están esos dos polos. Pero, ¿cómo podemos identificar cuando algo empieza a dejar de darnos placer? O no sé si puedan coexistir, ¿no? Como que, más bien, supongo que sí, ¿no? Como que te da placer en algún punto y después empieza a generar displacer. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo identificarlo? Un poco hablando de prevención.
Incluso le voy a agregar como un nivel de complejidad a esto que se me hace súper chido que preguntes. Además, ¿cómo identificar cuando el uso de este comportamiento para bajar la ansiedad como que ya es problemático o no?
Porque siempre usamos cosas para bajar la ansiedad, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea, y no es una mala cosa querer bajar la ansiedad con algo que te dé placer.
Claro.
O con el sexo.
O con masturbarte. Ajá. O con coger. O sea, no es nada malo por sí mismo, pero ¿cómo distinguir?
¿Cuánto es tantito?
Ajá, exacto.
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque en el debate de quienes proponen estar en contra de este concepto de la adicción al sexo, es que dicen, ¿cuántos de nosotros no recurrimos a una actividad sexual para reducir el estrés y nos va bien? ¿Cuántas personas no se masturban para aliviar que ha sido una semana de mucho trabajo y les va bien? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar desde un nivel moral? Si esa persona la desestresa, hacer esa conducta y listo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ahora, ¿dónde está la línea? Una pregunta que a mí me gusta mucho hacer es la pregunta de la percepción propia de cuando ya representa un problema y también quizás a veces la percepción de los demás sobre esa persona. O sea, pasa mucho en el consumo de sustancias como, no, pues yo bebo de vez en cuando, para mí en mi percepción no es ningún problema. Y luego hago preguntas también sobre, oye, ¿qué perciben tus familiares sobre tu forma de beber? ¿Qué perciben tus amigos sobre tu forma de beber? ¿Qué percibe tu jefe del trabajo sobre tu forma de beber? Porque así ya no es tu opinión nada más, sino si genera un daño colateral a otras personas. Y a veces sí recibo con esta información, no, pues mi jefe dice que me ausento mucho en el trabajo. No, pues mi mamá dice que me reviento toda la semana en el alcohol. Y ya obtengo más información que no solamente es desde el sesgo propio de la persona. Ahora, en el plano mismo de la persona y del individuo, sí hago preguntas porque creo que la persona cuando empieza a sufrir ya no hay un goce al respecto. O sea, no lo está disfrutando. Lejos de que el sexo lo haga sentir conectada o conectado, me preguntaría yo si es lo contrario, si lo hace sentir más culpable, más desconectado, con mucho remordimiento, etcétera. Incluso si disfrutó la misma actividad sexual o venía nada más desde, repito, querer distraer algo que le estaba doliendo, querer anestesiar algo que le estaba afectando, etcétera. Entonces, creo que con la persona misma a nivel clínico te vas dando cuenta si viene desde el goce o si viene desde la compensación del sufrimiento. Creo que César, tú me imagino que lo has visto así, o sea, poder ver esa distinción.
Sí, justo ahorita que lo estabas diciendo así, pensaba mucho que cuando he tenido como pacientes que tienen algún tipo de comportamiento de este estilo, les hago mucho también como esta pregunta de cómo es, o sea, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué se siente bien y qué no se siente bien? Y usualmente lo que han respondido quienes después vemos que tienen algún tipo de comportamiento más problemático es que lo que sienten muy bien, lo que disfrutan mucho es la anticipación, ¿no? Ya va a suceder, ¿no? O sea, con el sexo en particular, como las veces que lo he visto, es como o estoy ligando, o ya hicimos el match en Bumble, o justo este momento como antes de eso, como que lo disfrutan mucho. Y en el momento en el que empiezan a tener sexo, es el me desconecto, se me baja la erección, me da hueva, empiezo a ver otro lado. Estoy teniendo sexo con esta persona y estoy pensando en otra persona, ¿no? Porque no por un rollo de, porque me erotiza, porque está muy rico, sino porque pues es que ya eso no, ya no, es un poco lo que decías de la tolerancia, ¿no? Esto ya no es suficiente, entonces necesito más y más, ¿no? O recuerdo mucho alguien que alguna vez me dijo como que en el momento en el que tenía un orgasmo, en ese momento le entraba una sensación gigante como de tristeza y como de... Como, o sea, que tenía el orgasmo y en ese momento lo que quería hacer era como que sentía hasta mucho enojo con la persona que tenía enfrente, como de, ¿sabes qué? Quítate, vete, ¿no? Que me suena mucho a lo que dices, ¿no? Esta falta de placer, que sabemos que es como también todo un ciclo con la culpa, ¿no? Lo que de repente hace que ese dolor lo busques anestesiar nuevamente.
Y sí, y creo que entre otras palabras lo que dices es no poder estar presente con eso. Uh-huh. O sea, cuando no es desde un lugar de presencia, en conexión con mi cuerpo, con el cuerpo del otro, sino de ya me quiero ir a otro lugar, ya estoy buscando otra cosa, ya no estoy en un acto de presencia. Uh-huh. Estoy en un acto de quererme escapar. Uh-huh. O sea, o al menos en una visión, en una misión de quererme escapar. Entonces, todo eso es importante. Y también el tema que mencionaban en un inicio de los significados familiares. Porque también el hecho que haya, por decir, culpa de sentir un orgasmo no siempre significa que sea adicción al sexo. Uh-huh. A lo mejor vengo una familia muy rígida en donde tener goce sexual o disfrutar iba acompañado con modelos muy rígidos de crianza o sobre sexualidad. En el caso de las mujeres, ¿no? Es que si tienes sexo antes de casarte, eres impura. Uh-huh. Entonces, a lo mejor siente culpa en un orgasmo, no por tener adicción al sexo, sino que va acompañado con un discurso en la familia de la mujer que tiene orgasmos antes de casarse no la van a querer. Uh-huh. Entonces, va acompañado el orgasmo con el significado de no voy a ser deseable. Uh-huh. Entonces también hay que ver qué discursos hay aprendidos en torno al sexo dentro de la familia.
Oye, y ahorita algo que me parece como antes de hablar del qué hacer, ¿no? ¿Cuál has visto, has estudiado qué es la relación entre trauma y adicciones? ¿No? Porque justamente si estamos hablando mucho de que es eso, una relación con un algo que te suele aliviar de algún dolor, incomodidad, pues me imagino que es porque hay algún dolor profundo muchas veces debajo, ¿no?
Claro. Bueno, he notado, al menos lo dice la literatura, pero en mis propios consultantes, que más del 75% de mis pacientes con conductas adictivas presentan experiencias adversas de la infancia. Uh-huh. Y
¿nos puedes explicar rapidísimo qué es una experiencia adversa de la infancia?
Sí, hay varias categorías, pero entre ellas se incluyen abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, abandono de alguno de los padres, la muerte o la pérdida de alguno de los padres en la infancia, que tu padre o tu madre haya sido encarcelada mientras tú eras niña o niño, que haber pasado también por experiencias de violencia comunitaria. O sea, son como varias categorías y raramente vienen solo en unidades singulares. Es decir, uh-huh. quien pasó violencia física, pues probablemente también vive violencia emocional. Quien pasó abandono de los padres, pues también probablemente vivió en un entorno de carencia afectiva o de etcétera. Entonces vienen en un cúmulo de experiencias. ¿Y cómo se da este fenómeno? Pues lo que se ha visto es que la etapa de la infancia es el periodo más sensible de la arquitectura cerebral, donde más conexiones neuronales existen, y es el periodo más vulnerable, más sensible. E incluso la última etapa donde se termina de formar el cerebro es en la etapa de la adultez temprana, donde se desarrollan las áreas más sofisticadas como la corteza prefrontal, que se encarga, entre muchas cosas, de aprender de experiencias, de controlar impulsos, de demorar satisfacciones, muchas otras funciones ejecutivas. El tema es que esa es el área más sofisticada y solo se puede desarrollar cuando una niña o un niño se está en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un ambiente contenido y seguro y amoroso, me puedo enfocar en todo lo que es el aprendizaje, en las habilidades más sofisticadas. Pero si yo estoy en un ambiente de violencia constante, abandono, negligencia, violencia comunitaria, yo no estoy en modo aprendizaje y curiosidad, estoy en un modo supervivencia. De tal manera que si yo no tengo el apoyo de adultos para protegerme, para encontrar un refugio seguro, para autorregularme, a veces voy a buscar un medio externo, aunque sea superficial, para autorregularme. Y ahí es donde puede entrar una conducta compulsiva o una adicción a alguna sustancia, porque es Ante la ausencia de ese protector y ante la ausencia de esa seguridad, voy a buscar, aunque sea una falsa promesa, digamos, de algún objeto que me está protegiendo, que me está autorregulando, que, y sabemos que es falso y que es temporal, pero es lo que viene a corto plazo, al menos si siento ese sentido de alivio y de seguridad. Entonces es una forma muy reduccionista de explicarlo, pero mucho del trauma infantil tiene que ver con una sensación de desprotección, con una sensación de inseguridad, con una sensación de, en teoría, quien me tiene que querer me está violentando. Entonces, a veces esta sustancia o esta conducta la voy a recurrir a ella como un sustituto de, cuando no hubo esa protección, cuando no hubo esa seguridad, encuentro, aunque sea como esta muleta, digamos, para acompañarme y que para que me provea, aunque sea temporalmente, de estas cualidades.
Qué fuerte eso. Justo Gabo, recuerdo que dice en uno de sus libros que alguna vez le preguntó a una persona adicta a la heroína como que se sentía meterse heroína, y que le responde como se siente como
un abrazo.
Un abrazo. ¿No? Y creo que eso es bien importante, como antes de hablar justo del qué se puede hacer, como enmarcar nuevamente, volver a insistir en el punto de no es necesariamente el cómo le hacemos para quitarte la adicción, ¿no? Sino cómo le hacemos para atender esto que sucede de fondo, este dolor. Porque yo he visto, no sé si tú has visto, pero yo he visto que muchas veces se sustituyen unas adicciones por otras.
Que, ¿no? De hecho, antes de entrar en ese paréntesis, sobre ese mismo punto diría yo, Tatarsky lo plantea así, se los recomiendo leerlo. Andrew Tatarsky dice, ok, va a llegar esa persona con una adicción y tú desde un modelo muy tradicional de abstinencia se lo vas a quitar. ¿Y qué le pones? Si eso es algo que le ha ayudado a la persona sobrevivir, sostenerse, no matarse a veces, y tú lo que le vas a decir es, tenemos que quitar eso. ¿Y luego qué le vas a dar? Si eso ha sido la estructura de soporte, ¿qué le vas a dar?
Uf, que pienso en este comentario súper clasista y horrible y cómo me revienta. Así hasta me estoy enojando nomás de pensarlo, de cuando la gente como que piensa esto de no le voy a dar dinero a alguien en calle porque qué tal que lo compra. O sea, qué tal que lo
va a comprar drogas. Eres un facilitador.
Exacto, ¿no? Para que no le alcance para comprar drogas. Es como, de entrada, uno, te vale madres, ¿no?
Tú también compras, güey. Exacto.
Ojo, en los spots publicitarios de en el mundo de las drogas no hay final feliz, como si el inicio de esas personas que consumen problemáticamente fue feliz.
Uf. Uf. Sí, 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 sí.
Que aparte, bueno, algo que yo he escuchado, un discurso es como, no sé, una persona que tiene un problema con el alcohol, es alcohólica. Y es así como, oh, es que seguro no lo quisieron en su casa y este cuchicheo, pero no desde un lugar empático, como de seguramente vivió algo traumático, sino como si fuera su culpa. O sea, no sé, es algo horrible.
Sí, como condescendiente, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, sí.
Y bueno, me gustaría también preguntarte qué tratamientos existen, y también si hay algún tratamiento, no sé si sea específico para una relación compulsiva con el sexo. ¿Y qué sucede en un caso en el que existe abstinencia cuando hay una relación problemática con el sexo, o si en realidad sería un tratamiento distinto que no implique abstenerse del sexo? No sé.
Sí, mira, para empezar, lo que se ha visto es no hay un manual que diagnostica como tal la adicción al sexo hoy, sino que se entiende la adicción al sexo como una resultante de otras condiciones. Entonces, eso también hay que evaluar. Si el sexo, por ejemplo, se da compulsivamente en la hipomanía o en la manía de una persona que tiene un trastorno bipolar, que entra dentro de los trastornos del estado de ánimo, hay que indagar cómo tratar la... Bueno, no hay que indagar, hay que tratar la bipolaridad también con tratamiento psicofarmacológico y con terapia emocional. A veces esta persona, en algunos casos con adicción al sexo, también puede tener un trastorno límite de la personalidad, que tiene que ver, entre muchas otras cosas, hay 9 síntomas, pero tiene que ver con rachas muy impulsivas, en donde la persona está involucrada en comportamientos, valga la redundancia, muy impulsivos. A veces no solamente va a ser el sexo, va a ser como tatuarse en un lugar que no es seguro tatuarse, o tener relaciones sexuales desprotegidas, o tener consumo de sustancias de manera efusiva. Entonces hay que también hacer un diagnóstico diferencial a nivel psiquiátrico para ver qué otra condición de salud mental existe. Eso es muy importante. repito, trastorno bipolar, trastorno límite, a veces ansiedad generalizada, etcétera. Eso es muy importante descartar, por un lado. Por otro lado, yo creo que sería importante como ver en el plano emocional qué está fungiendo esa conducta. O sea, qué propósito está encontrando la persona. Y creo que desde estos nuevos abordajes, buscar culpabilizar o amenazar a la persona o que toque fondo o estos paradigmas antiguos es contraproducente, porque la persona con adicciones entra en la categoría de la compulsión al sexo, puede estar viviendo mucha vergüenza también. No necesariamente se enorgullece de vivir con esta experiencia. Entonces, si nosotros amenazamos y avergonzamos, yo lo digo muchas veces como terapeutas, si avergonzamos y amedrentamos, probablemente es lo mismo que se hace en su familia de origen. Entonces estamos replicando la misma postura que ejerce el sistema allá afuera sobre la persona. Entonces también hay que tener cuidado en nosotros no replicar la misma dinámica que justamente provocó que el paciente entre en esos mismos patrones.
Totalmente. Claro. No, pero está súper. Esto último que dices se me hace bien importante, porque siento que también es pues lo que hacen luego como los compas, ¿no? O sea, como el acercarse. Y pues claro, entiendo que luego viene desde un lugar de, ah, güey, ya estoy hasta la madre de este pendejo que todo el tiempo se pone bien pedo, ¿no? Como, pero que es igual llegar a avergonzar, ¿no? Uh-huh. Igual a shamear, y es como lo que dices, pues nada más estás repitiendo
lo mismo. Uh-huh. Y eso, y también que hay que ver, como bien mencionaban en un inicio, si este sistema, llámale sistema, sociedad, familia, cultura, etcétera, no retroalimenta estos mismos comportamientos. Repito, yo sí tenía un par de consultantes con algunas conductas sexualizadas de riesgo, en algunos casos compulsiones, en otras no, pero decía que tenía mucho que, por ejemplo, un hombre de 20 y tantos años con ser aprobado entre su círculo de amigos, lejos de, oye, pero tocaste una mujer de manera inapropiada, o no había consenso de la mujer, o le mandaste una foto con mostrando, ¿no?, tus órganos reproductores, si se quiere decir así, sin ser solicitado, y que se lo aprueben los demás hombres y lo reconozcan y se lo validen. También es como se retroalimenta una conducta.
O el trabajo, ¿no?
Ajá, o igual el trabajo o la manera de alcoholizarse. Entonces también hay que ver, algo que me gusta mucho decir es que nunca estos problemas se dan, no es como si alguien nació un domingo en el planeta Tierra y adquirió estas compulsiones. O sea, somos seres sociales y sistémicos y estamos co-construidos por el otro. Entonces, estas condiciones no son nada más un tema a trabajar en el plano individual, sino hay que trabajar a veces con el plano sistémico, familiar, social, comunitario, etcétera. Porque solemos ver el problema de las adicciones como un problema reduccionista biológico y solo del individuo, y no como un problema psicosocial o biopsicosocial, producto de un individuo que actúa de tal manera en un contexto donde están aprendidas ciertas conductas. Entonces es un abordaje como más sofisticado, pero el reduccionismo no avalaría por eso.
Claro, claro, sí. O sea, creo que eso es algo que urge cambiar del discurso de cómo entendemos cómo es las adicciones, las compulsiones. El tema de, es más complejo que el, es que es mala persona, es que está tocadito, es que es una ninfómana, es que no se controla, es que, o sea, es mucho, mucho, mucho más complejo.
O en el caso de una mujer que trabaja, no sé, está en situación de calle y tiene relaciones sexuales con muchas personas para poder subsistir económicamente. Entonces, no es que es una ninfómana, es una loca, es una fácil, probablemente es su fuente de ingreso para vivir. Entonces también ampliar hasta el contexto económico de la persona.
Claro, sí, claro, claro. Y que incluso en ese caso, pensándolo desde el lente esto como de la adicción compulsión, puede que hayan trabajadoras sexuales en situación o no en calle que tengan una relación complicada con el sexo, como pueden que no. Uh-huh. Así como hay gente que trabaja y es adicta a su trabajo.
Así es.
Y hay gente que trabaja y no, ¿no? Uh-huh. O sea...
Sí, también creo que empezar a dejar de decir esto de, bueno, es que la otra persona es la que es adicta. Yo jamás he tenido una relación compulsiva con nada, porque creo que mucha gente, pues, hemos tenido, al menos en algún grado, pues, una relación complicada con, o con una sustancia, o con una actividad, o con una persona incluso, ¿no? Entonces...
Si el adicto, pues, siempre es el otro, ¿no?
Siempre, ajá.
En algún momento Gabor Mate dice en sus conferencias que en un fin de semana gastó creo que $8,000 en música clásica. Ajá. Y se dio cuenta que no era tan diferente de sus consultantes cuando trabajaba con ellos. O sea, esa manera como de la otredad, el otro es ajeno a mí. Y parte de lo que dice Mate es que ver al otro tan ajeno a mí mismo es también no verme a mí mismo. Con mis carencias y con mis temas y con mis dificultades, porque es más fácil señalar al otro y exponer al otro que ver las carencias que hay en mí mismo. Entonces son proyecciones también.
Claro. Sí, sí, sí. Pues David, qué gusto haberte tenido acá. ¿Hay algo más que quieras decir como para cerrar?
No, creo que ha sido una gran charla y solamente invitar a nuestra audiencia a seguir teniendo estos enfoques más compasivos. Y muy importante distinguir entre ser compasivo y escuchar no significa justificar. Pero caemos a veces en discursos de cómo lo escuchas y eres y validas y eres empático, significa que justificas o facilitas las conductas. Yo creo que estoy muy lejos de eso o estamos lejos de eso, pero merecen una escucha y un lugar en nuestra sociedad de estas personas, darles una voz y ver qué función suple. Creo que con eso me quedaría.
Muchas gracias.
No, o sea, esto como el escuchar es decir como reconozco que esto está pasando en ti y reconozco que hay una historia por la cual estás haciendo esto. Eso no es enjuiciar para bien o para mal, ¿no? No es validarlo, como dices. Es decir, esto sucede.
Perdón. Te interrumpí. No, que también, o sea, no está peleado pues con asumir responsabilidad por los daños que pudo haber provocado esa relación compulsiva en otras personas, ¿no? O sea, como que no es algo excluyente.
De hecho, en mi experiencia es hay un paso en el proceso de AA que se me hace como muy interesante, que tiene que ver con hacer el... como tu inventario moral, lo llaman desde AA, ¿no? Que tiene que ver con hacer como la revisión de vida, de como las veces en que... Una de las cosas que se revisa es como las veces que has lastimado por ello. Y creo, esto no lo tengo del todo claro, pero creo que hay otro de los pasos que tiene que ver con pedir perdón. Yo he visto, o sea, retomo AA porque es un ejemplo conocido, pero yo he visto que de hecho, o sea, en muchas personas, de hecho, el hacerte responsable de esto, pues de repente es un paso bien grande de la sanación, ¿no? Porque justo implica cambiar la relación, implica como dejar de excusarte también en un punto de es que he sufrido mucho y como he sufrido, entonces es justificable que haga a otras personas sufrir porque esto alivia mi dolor. Para decir, no, porque he sufrido, merezco también dejar de hacer sufrir otras personas, ¿no? Más allá de existir, de si existe o no un perdón, más allá de si es la manera en la que se busca, etcétera, como es más complicado, pero es el, merezco yo también vivir en paz con esto que hice, no a través de olvidarlo, pretender que no sucedió, sino a través de decir, pues me hago responsable de esto, lo cargo como una parte de mi historia que no me va a definir como otras cosas me definen, ¿no? Y hago lo que tenga que hacer para resarcir ese daño, no repetir el error, etcétera.
Sí, creo que terminaría con esa frase, ¿no? Que se relacionaría con lo que menciona César, que culpa y responsabilidad son cosas diferentes. Creo que en la culpa y en la vergüenza es muy difícil aprender. Responsabilidad, o sea, tener la habilidad de responder es diferente a estar en la culpa. Entonces creo que eso es otro mensaje que nos podemos llevar quizás.
Sí. Pues muchas gracias por estar acá, David, de verdad.
Gracias.
Yo estoy súper agradecido, súper honrado. Justo las adicciones son un tema que me encanta, entonces poder cruzarlo esto con la sexualidad contigo para mí es un gran honor. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
Sí, sobre todo en Instagram estoy como doctor, o sea, Dr. Romanowski Feiner. El apellido es Romano y junto WSKY. Feiner, todo junto también FEIN de niño ER. Sí, están medio complicados los apellidos, pero si pudieron ver a la selección de Alemania y de Polonia en el Mundial y pronunciar los nombres, aquí también pueden. No hay pretextos.
Pues bueno, pues pues muchas gracias. Y pues nada, que estén muy bien. Nos escuchamos a la siguiente.
Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod.
A mí en arroba paola-aguilar-r.
Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.